Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 22 de marzo de 2015, el quinto de la cuaresma, en el momento de comenzar aquí en la cadena COPE, los minutos en los que cada siete días resumimos y les contamos lo más destacado de estas últimas jornadas en la actualidad religiosa de España y del mundo. Esta es una nueva edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rafael Nieto en el control de sonido y con Ana Almazán y Amparo Latre en la producción. Primero los titulares.
El Papa Francisco realizó ayer sábado una visita pastoral a Pompeya y Nápoles. Mantuvo encuentros con enfermos, presos y jóvenes y veneró junto al clero y los religiosos las reliquias de San Genaro en la catedral.
La frase de Santa Teresa de Jesús, Señor, ¿qué mandáis hacer de mí?, es el lema elegido para la celebración este año del Día del Seminario. Por cuarto año consecutivo aumenta en España el número de seminaristas.
El cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, denuncia la creciente persecución de los cristianos en el mundo.
El martes falleció el obispo emérito de Málaga, Monseñor Antonio Dorado.
Los obispos de la Comisión de Enseñanza animan a los padres cristianos a que inscriban a sus hijos en clase de religión en el próximo curso escolar.
La Reina Sofía presidirá mañana la inauguración oficial de la exposición de las Edades del Hombre Teresa de Jesús, maestra de oración en Ávila y Alba de Tormes. El próximo sábado, día 28, se cumplen los 500 años de su nacimiento.
El lema Hay mucha vida en cada vida preside este año la celebración de la Jornada por la Vida.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos el programa de hoy con noticias de ayer mismo, de ayer sábado, porque el Papa Francisco vivió una intensa jornada en su visita apostólica a Pompeya y Nápoles. Allí mantuvo encuentros con la gente de la periferia de Nápoles, con enfermos, con presos y jóvenes, además de venerar las reliquias de San Genaro en la catedral. Vamos a conocer cómo transcurrió la jornada con la crónica de la enviada especial y corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. Ha sido un sábado largo e intenso, que empezaba a las 7 de la mañana con el helicóptero despegando del Vaticano y aterrizando en Pompeya. Ya, el Papa lo primero que hizo fue confiar este viaje a la Virgen. Después, en Nápoles, directo al barrio más peligroso de la ciudad, al barrio que sale en las novelas de Saviano, en la serie de Gomorra. Allí dijo de todo, pero primero empezó por el trabajo.
Dobbiamo riprendere la lotta per la nostra dignità.
Debemos retomar la lucha por nuestra dignidad, que es la lucha por volver a tener la posibilidad de llevar el pan a casa. Esta es nuestra lucha.
La posibilidad de portar el pan a casa. Esta es la lucha nuestra.
Ninguno de nosotros tiene morada fija en esta tierra, decía el Papa. Todos tenemos que irnos antes o después. Los inmigrantes no son ciudadanos de segunda.
Si no le cerramos la puerta a inmigrantes.
Si cerramos la puerta a los inmigrantes y quitamos el trabajo y la dignidad a la gente, ¿cómo se llama esto? Se llama corrupción.
Se llama esto. Se llama corrupción.
Y todos nosotros tenemos la posibilidad de ser corruptos.
Noi abbiamo la possibilità di essere corrotti.
Este grito contra la corrupción sonaría una y otra vez. También dijo el Papa, una sociedad corrupta apesta. Y después, en la misa que celebró en pleno centro de Nápoles, en la plaza del plebiscito, durante la homilía, habló directamente a los de la camorra. No dijo su nombre, pero se le entendía.
Cari napolitani,
queridos napolitanos, no cedáis a las lisonjas de fáciles ganancias o créditos deshonestos. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. No te puede traer nada.
Non ti può portare niente.
Resistid con firmeza a las organizaciones que explotan y corrompen a los jóvenes, a los pobres y a los débiles, con el cínico comercio de la droga y otros crímenes.
Comercio de la droga y otros crímenes.
No os dejéis robar la esperanza, no dejéis que vuestra juventud sea explotada por esta gente.
Que la vuestra juventud sea explotada de esta gente.
He venido a Nápoles a decir: Jesús es el Señor. Solo él tiene palabras de misericordia que pueden curar las heridas, que pueden cambiar el mundo. El Papa les pedía a los napolitanos que no se dejen engañar. Rechazad con firmeza, les pedía, las organizaciones que explotan y corrompen a los jóvenes con el cínico comercio de la droga. Luego estuvo comiendo con los reclusos en la cárcel y después en la catedral, con el clero y los religiosos, a quienes les decía: hay dificultades en la vida de los sacerdotes en los conventos, pero si mi centro es Jesús, la alegría no me la quita nadie. Cuando se meten los negocios en la iglesia, denunciaba, qué feo es y qué falta de libertad por culpa del dinero. Allí sucedió lo esperado, que se licuara la sangre de San Genaro, algo que no había pasado ni con Juan Pablo II ni con Benedicto XVI en sus visitas. Como solo fue a la mitad, el Papa bromeó: el santo nos quiere a medias, tenemos que convertirnos del todo. Y allí recomendó, pidió que todos hagamos las obras de misericordia. Las 14 obras de misericordia, decía el Papa, no son cosa de viejas. Y antes de irse de Nápoles advirtió, la familia está en crisis y no es fácil darle una respuesta. Hacen falta oraciones y testimonio.
Volveremos más tarde a Roma para contarles otras noticias de estos últimos días, pero recordamos ahora que en este domingo, cercano a la fiesta de San José, numerosas diócesis españolas celebran el Día del Seminario, en esta ocasión con el lema Señor, ¿qué mandáis hacer de mí? Cita de Santa Teresa de Ávila.
Es una jornada para pedir por las vocaciones sacerdotales y recordar la importancia de los valores que se transmiten en la familia y el buen ejemplo de otros sacerdotes para el nacimiento de nuevas vocaciones. El arzobispo de Urgel, Joan Enric Vives, actual presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, estuvo esta semana en El Espejo.
Un sacerdote es sobre todo un pastor, y esto necesitará pues una dedicación espiritual, una dimensión espiritual muy muy cuidada y a lo largo de toda su vida, desde una base humana y comunitaria madura, seria, que pueda, digamos, atrapar los nuevos cambios que le irán midiendo a lo largo de una vida que cada día es más larga, pues con capacidad de irse adaptando, de crecer y de cambiar, no ser un fósil, que haya una dimensión humana no fosilizada, sino precisamente dúctil, que se deje traspasar por el Espíritu Santo y acceder a lo nuevo. Por tanto, vida espiritual y en la base una madurez humana.
El número de seminaristas en España ha aumentado un 2,7% respecto al año anterior y son actualmente 1.357 los seminaristas mayores, 36 más que en el curso 2013-2014. Se consolida así la tendencia al alza que comenzó hace 4 años con un incremento total de 6%. Monseñor Vives.
Pues sí, que hay un repunte vocacional, ¿por qué no? Hay que alegrarse de las cosas positivas, ¿no? Si sobre todo se compara a los 4 últimos años, pues hay un crecimiento de un 6%. Si nos dijesen que la economía va a crecer un 6%,
bueno,
echaríamos todas las campanas, o que se disminuye el paro un 6%, que las familias incrementan un 6% sus ingresos, todas, pues tú dirás. Por tanto, también la familia católica estamos gozosos en España de que no solo no vamos hacia abajo, que es lo que quizás voces malévolas o hipercríticas pues dirían, uy, en esta situación, incluso con los problemas y los desgastes que a nadie se le ocultan de la vida de los sacerdotes, de la vida de la Iglesia en España y algunos que tenemos nuestros pequeños límites, etcétera, pues parecería que a lo mejor pues tendría que ir bajando eso como indeclinablemente, ¿no? Como algo que estuviese escrito ya. Pues no, resulta que no solo se mantiene el número de seminaristas, sino que ha crecido, y que ha crecido de una forma casi se han doblado en algunos momentos, ¿no? Bueno, pues es de agradecer, es para dar gracias
ya
a Dios y para intentar formar estas vocaciones que el Señor, las comunidades, etcétera, pues nos envía.
A esta tendencia de aumento del número de seminaristas se ha referido también en declaraciones a COPE el rector del seminario de Sevilla, Antero Pascual.
Que estamos viviendo en un tiempo en el cual sigue habiendo escasez de vocaciones. Yo creo que no por escasez de llamadas, pero sí por escasez de respuestas. Pero, sin embargo, bueno, pues en los últimos años pues ha habido como una recuperación, debido sobre todo pues a que en la Iglesia y especialmente en las parroquias pues se está viviendo pues una renovación importante en cuanto a la formación de los cristianos y a la formación de los jóvenes, que ya en las parroquias y en los lugares donde se preparan los jóvenes, digamos así, desde los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, pues la misma comunidad cristiana tiene que ser responsable de los que serán los futuros ministros, es decir, dentro de las parroquias crear cauces para que los jóvenes se puedan sentir de algún modo interpelados y puedan responder en el día de mañana a lo que el Señor les pida, tratando de presentar la vocación sacerdotal no como algo, digamos así, extraño y distinto, sino como una vía normal y un camino normal para seguir al Señor.
El martes falleció el obispo emérito de Málaga, Antonio Dorado. Había nacido hace 83 años en Urda, Toledo. Antes de llegar a Málaga fue obispo de Guadix y Cádiz-Ceuta y en la conferencia episcopal en distintas etapas fue presidente de las comisiones de apostolado seglar, clero y enseñanza y catequesis. Desde COPE Málaga, Carmen Cerván.
Esta semana Málaga ha despedido a su obispo emérito, Antonio Dorado Soto, quien estuviera al frente de la diócesis durante 15 años hasta 2008. Falleció el pasado martes a los 83 años. Cientos de personas le daban el último adiós, primero en la capilla ardiente y después en el funeral, en la catedral donde era además enterrado. Antonio Dorado Soto nació en Toledo, allí realizó sus estudios eclesiásticos. En 1970 era nombrado obispo de la diócesis de Guadix y Baza y 3 años después tomaba las riendas de la de Cádiz y Ceuta. En 1993 llegaba a Málaga. Al cumplir los 75 envió, como está estipulado, su renuncia al Papa y se convertía en obispo emérito en diciembre de 2008. El delegado de medios de comunicación social de la diócesis de Málaga y Melilla, Rafael Pérez Pallarés, lo recuerda como una buena persona y un buen cristiano.
Con una inteligencia extraordinaria. Y prueba de ello es toda su documentación y todo su escrito y homilía e iniciativas que tuvo a lo largo de su pontificado.
Rafael Recio fue presidente de la agrupación de cofradías de la Semana Santa de Málaga y coincidió en su gestión con Dorado Soto como obispo.
Era cariñoso por antonomasia y donde él pues vivió con toda sintonía con su Dios. Sí, ¿no?
Los restos de Antonio Dorado Soto descansarán para siempre en la ciudad en la que decidió vivir tras su jubilación.
Nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en las declaraciones al programa La Linterna de la cadena COPE del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez. Habló, entre otras cosas, de su preocupación por la reforma educativa que reduce las horas lectivas de la clase de religión.
Hay aspectos en la nueva ley de educación que nosotros hemos saludado. En primer lugar, se ofrece una alternativa, cosa que en la situación anterior no había. También la dignificación del profesor de religión es especialmente subrayada. Pero desde un punto de vista de lo que llaman la carga lectiva, hay menos horas. Entonces, no sabemos por qué. Esto se remite a las comunidades autónomas, pero entonces va a haber una fuente de diversificación, incluso de discriminación, de unos profesores en una determinada autonomía y unos padres que pueden esperar que sus hijos reciban más formación en la perspectiva que ellos desean, no se entiende del todo.
Preocupación y dudas también por el trámite que ha seguido la reforma de la ley del aborto.
No termino de entender por qué, habiendo recurrido el Partido Popular la ley anterior, la ley ha ido sobre el aborto, comenzaron a elaborar otra ley que se aprueba en el Consejo de Ministros, pero después no pasa al Parlamento. Yo personalmente creo que si habían presentado el recurso a la primera ley, que hubieran urgido y exigido la respuesta del Tribunal Constitucional. Porque es de prever que en la respuesta del Tribunal Constitucional, un aspecto muy grave de esta ley no se podría continuar afirmando, como es, nadie tiene derecho, ni la madre, ni el médico, ni el padre, ni el gobierno, ni nadie tenemos derecho a decidir qué niño va adelante y a qué niño se le corta el paso. Eso no puede ser nunca un derecho.
El presidente de la Conferencia Episcopal se refirió además a los nuevos episodios de persecución de los cristianos.
Es terrible el que a una persona, a una familia, se les ponga en las alternativas siguientes. Si no os convertís a lo que nosotros os predicamos, os matamos o tenéis que salir de aquí. Y además salir de aquí a la intemperie. Una alternativa de este estilo realmente es radicalmente inhumana. En unos términos tan violentos y tan drásticos, y además con unas manifestaciones de crueldad en las muertes, yo no recuerdo. Probablemente estamos retornando a situaciones, no sé si medievales o incluso anteriores a las medievales.
El próximo sábado, día 28, se cumplen los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Esta semana se han presentado distintas iniciativas preparadas por la comisión creada expresamente para este quinto centenario. COPE Ávila, Uxir Rueda.
Ya está todo casi listo para el gran día. La diócesis de Ávila y la Orden del Carmelo ultiman los preparativos para celebrar el próximo sábado 28 de marzo el nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Los actos principales serán 2 eucaristías presididas por el obispo Jesús García Burillo. La primera en la casa natal de Teresa, el convento de la Santa, un templo con un aforo limitado, por lo que se habilitarán 2 grandes pantallas en el interior de la iglesia y otra exterior para las personas que no puedan acceder, como ha explicado el prior del convento, el padre David Jiménez.
Estamos en torno a unas 350 personas sentadas cómodamente, no así apretados, ¿no? Lo cual se va a ver ayudado por la colocación de 2 pantallas en el interior del templo para que todo el mundo pueda seguir la celebración con la mayor dignidad. y también con una gran pantalla que se va a colocar en la plaza, donde, donde se van a colocar sillas para poder seguir también el, también seguir la celebración.
La segunda Eucaristía a las 12:30 en la Catedral del Salvador, un templo con más aforo, y una misa en la que va a actuar el coro y la orquesta del quinto centenario y que también estará presidida por el obispo diocesano. Protagonista también la reliquia del bastón de Teresa, que regresa a Ávila de su peregrinación mundial. Este bastón, recibido recientemente por el Santo Padre, recorrerá a lo largo del día los principales lugares teresianos, desde el convento de la Encarnación hasta el de San José, para volver por la noche a su lugar de origen, el convento de la Santa. A lo largo de toda la semana, Diócesis y Carmelo han organizado un buen número de actividades para llegar al día del centenario, desde conferencias hasta concierto, oración o la vigilia que presidirá el prepósito general de los carmelitas, el padre Saverio Canistrá. Destaca también la actividad Felicidades Teresa, en la que se creará un gran mosaico con los selfies de felicitación que están llegando de todas las partes del mundo.
Recordamos que la reina Sofía presidirá mañana lunes en Ávila y Alba de Tormes la inauguración oficial de la exposición de las Edades del Hombre, Teresa de Jesús, maestra de oración.
Y en estas fechas en que se realiza en los centros escolares la matrícula para el próximo curso, los obispos de la Comisión de Enseñanza animan a los padres cristianos a que inscriban a sus hijos en clase de religión. El curso pasado, el 63,5% de los alumnos solicitaron esta enseñanza. En su comunicado, los obispos lamentan que la LOMCE no garantice la oferta obligatoria y de forma suficiente y adecuada de esta asignatura en el bachillerato. Recuerdan que son los padres quienes tienen derecho a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas y no el Estado, y confían en que las administraciones favorezcan esa posibilidad de elección sin intentar imponer determinadas concepciones religiosas o morales.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. Con Ramón García en la tarde de COPE nos enteramos de que existe un piloto de Iberia que flipas con él.
El tiempo es elevado, maravilloso.
Y cada 5 o 10 minutos el comandante Ángel Andares nos contaba algo. Y yo, claro, me quedé alucinado.
Esto ha pasado hoy en COPE.
COPE. Estar informado. Rosa de dos mundos, la historia de la abuela del Papa Francisco. Ediciones Palabra te presenta su última novedad, donde podrás conocer a Rosa, la abuela del Papa Francisco, la mujer que mayor influencia ha tenido en su vida. Ya a la venta en librerías y en nuestra web www.palabra.es.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En Iglesia Noticias repasamos ahora otros temas de la actualidad internacional. Volvemos de nuevo a Roma con Paloma García Ovejero para recordar la nueva catequesis sobre la familia del Papa Francisco, que el jueves cumplió el segundo aniversario del comienzo de su pontificado.
Sí, la única celebración que conocimos, al menos nosotros, fue una llamada que hizo a Josef Ratzinger, al Papa emérito, para felicitarle por San José. Coincidía en el día, así que este, a su vez, felicitó al Papa Francisco por su segundo aniversario como pontífice. Más allá de eso, el Papa ha dedicado efectivamente la catequesis de esta semana a los niños y ha advertido que esta semana volverá a hacerlo. Próximamente me pararé sobre algunas heridas que, por desgracia, hacen mal a la infancia. Pero este miércoles ha hablado sobre todo de los niños, de cómo son tratados, se puede juzgar a una sociedad. Los niños son un gran regalo para la humanidad, pero son también los grandes excluidos porque ni siquiera se les deja nacer.
Los niños dan vida, alegría, esperanza. Dan también preocupaciones y a veces dan problemas, pero es mejor así que una sociedad triste y gris porque se han quedado sin niños o no quieren a niños.
Los niños tienen la capacidad de sonreír y de llorar, decía el Papa, dos cosas que a nosotros los grandes a menudo se nos bloquean, no somos capaces.
Y el Papa ha nombrado nuevo nuncio en Cuba en esta semana en la que el Vaticano ha manifestado claramente su postura ante la formación de una coalición internacional para combatir el denominado Estado Islámico.
Un italiano, Monseñor Giorgio Lingua, va a ser el nuevo representante del Papa en Cuba. Viene de ejercer como nuncio apostólico en Irak y en Jordania. En cuanto a la posición de la Santa Sede respecto al Estado Islámico, pues se resume en tres palabras. Responsibility to protect, responsabilidad de proteger. Es la teoría conocida como la R2P. Es la legítima defensa, proteger a la población de la intervención de otro Estado. Pero en este caso, con el matiz de que la Santa Sede no tiene una posición ni una relación de igual a igual con el Estado Islámico, porque no es un Estado. Lo considera un fenómeno delincuencial, un terrorismo que afecta a estados como Siria, Pakistán o el norte de África. ¿Se debe usar la fuerza para detener al agresor injusto? Pues ya lo dijo el Papa en el avión a la vuelta de Corea en agosto del año pasado.
En questi casi dove c'è una aggressione ingiusta, soltanto posso dire.
En estos casos donde hay una agresión injusta, solamente puedo decir que es lícito parar al agresor injusto. Subrayo el verbo parar. No digo bombardear ni hacer la guerra, pararlo.
Sottolineo il verbo fermare. Non dico bombardear, fare la guerra, fermarlo.
Y esta es, en resumen, la postura que han explicado en diversas ocasiones tanto el secretario de Estado, Pietro Parolin, como el representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas, Monseñor Tomasi.
Y vamos a recordar brevemente otras noticias de interés de esta semana, Paloma.
Pues recordamos, por ejemplo, que el Papa ha aprobado esta semana el milagro que permitirá canonizar a los padres de Santa Teresita de Lisieux, y es la curación de una niña valenciana. También ha aprobado las virtudes heroicas de Sor Juana de la Cruz, española, del siglo XVI, en Juas de la Sagra. Y tenemos una carta del Papa a los obispos nigerianos en las que les dice: cada día rezo por vosotros, no os desaniméis, seguid buscando la paz. Recuerda que allí creyentes de una y otra religión comparten un final trágico, que es a manos de personas que se proclaman religiosos pero que abusan de la religión para hacerse una ideología plegada a sus propios intereses de opresión y de muerte, en referencia, sin mencionarlos, a Boko Haram. También este viernes el Papa ha entregado una carta a los miembros de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, condenando la pena de muerte como el fracaso del Estado de Derecho que obliga a matar en nombre de la justicia, y advirtiendo: la cadena perpetua también puede ser considerada pena de muerte encubierta.
Gracias, Paloma. El jueves, en la fiesta de San José, se cumplió el segundo aniversario del comienzo del pontificado del Papa Francisco. Es el momento para el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El segundo aniversario de la elección de Jorge Mario Bergoglio como sucesor del apóstol Pedro coincidió con una entrevista que el Papa concedió a nuestra colega de la televisión mexicana, Valentina Alasraqui. En una de sus respuestas, el Papa daba a entender que su pontificado no sería largo. No lo afirmaba taxativamente, hablaba más bien de una impresión suya y añadía: es como cuando uno juega, piensa que puede perder y si gana su alegría es mayor. Primero habló de 3 o 4 años, luego de 2 o 3, añadiendo con cierta ironía: bueno, 2 ya han pasado. Este pasaje ha sido reproducido por innumerables medios de comunicación y se le han dado innumerables interpretaciones. Algunos supusieron que el pontífice pensaba en un posible atentado y otros dejaron caer la posibilidad de que estuviese enfermo. Creo que las frases pueden ser entendidas de otra manera. En primer lugar, Bergoglio ha cumplido ya 78 años y sus perspectivas de vida no pueden ser demasiado largas. Cabe suponer igualmente que la hipótesis de retirarse, como ha hecho Benedicto XVI, no la excluya. Sí dijo que no era favorable a la hipótesis de que los papas deban abandonar por ley su puesto al cumplir los 80 años, porque esto crearía una impresión de provisionalidad nada conveniente cuando se gobierna una institución como la Iglesia. Yo pienso, por mi parte, que a Francisco le preocupa poco cuánto va a durar su pontificado y mucho más qué es lo que él quiere hacer durante los años que Dios le conceda de vida o de mandato papal. De ahí nace la sensación que tenemos todos los que le seguimos de que no quiere perder tiempo ni distraerse de la que cree que es la misión que Dios le ha encomendado al ponerle en la cátedra de Pedro. No hace las cosas con prisas, pero tampoco se concede pausa alguna. Su actividad ha sido y sigue siendo incesante. Es más, me parece que en estos 2 años ha acelerado la marcha, y eso es lo que hace que los periodistas que le seguimos andemos un poco de cabeza para cubrir todo lo que hace y dice, que es mucho. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Cerramos hoy la actualidad en el Vaticano con el comentario de Paloma Gómez Borrero.
Ayer, Monseñor Corrado Gellis, que es el limosnero del Papa, entregó 500 kilos de víveres de primera necesidad para distribuirlos entre los más necesitados de la parroquia de Torbe la Mónaca, en el cinturón pobre de Roma. Don Corrado, como le llaman los mendigos, que viven bajo los soportales de la Vía de la Conciliación y en los alrededores de la Plaza de San Pedro, es el buen samaritano en quien Papa Francisco delega para llevar a cabo sus obras de caridad. ¿Cuánto le gustaría al Santo Padre ser el mismo quien, como en Buenos Aires, acudía y a consolarles y ayudarles? La bandera de la pobreza, recuerda siempre, es evangélica. Pero de las iniciativas de Papa Francisco, sin duda la que más me sorprendió a todos, fue la instalación detrás del columnado de la Plaza de San Pedro de duchas y de una peluquería barbería para los sin techo. Gracias al nuncio en Panamá, Monseñor Andrés Carrascosa, he sabido ahora que la idea surgió una mañana al salir don Corrado de celebrar la misa en la iglesia del Santo Espíritu de Sasia. Encontró a uno de los mendigos y le invitó a comer. «Gracias, don Conrado, no puedo acompañarle», le dijo. «De comer a veces no nos falta, pero es que olemos todos muy mal». Aquella misma tarde se lo contó al Santo Padre y la reacción fue inmediata. «Los pobres tienen derecho a su dignidad. Hay que organizar inmediatamente un servicio de duchas y una barbería». Y fue así como diariamente los desheredados del barrio del Vaticano se lavan, se mudan y pueden afeitarse y cortarse el pelo. Papa Francisco y un buen número de voluntarios lo hacen posible.
Gracias, Paloma. Pues nos acercamos ahora hasta Corea del Norte, donde continúa desaparecido un pastor protestante que en varias ocasiones había visitado el país. Corresponsal en Asia, Pablo Díez.
Endureciendo su habitual persecución religiosa, Corea del Norte vuelve a detener a misioneros extranjeros, como ya hizo el año pasado. El reverendo presbiteriano canadiense Hyun Soo Lin lleva retenido en este país desde finales de enero. Tras más de un mes y noticias suyas, sus familiares han sido finalmente informados de su arresto. Pero aún no se saben las causas de su detención ni dónde ha sido confinado. A sus 60 años, Hyun Soo Lin es uno de los misioneros más activos en Corea del Norte, a donde ha viajado más de 100 veces desde 1997 para poner en marcha proyectos humanitarios en orfanatos y hospitales. El año pasado, el régimen estalinista del joven dictador Kim Jong-un también detuvo al misionero australiano John Short, de 75 años, por leer en voz alta la Biblia. Además, Jeffrey Fowle, un albañil estadounidense de 56 años, fue arrestado por dejar una Biblia escondida en el baño de un restaurante. A ello se sumaba Kenneth Bae, otro misionero estadounidense de 45 años que había sido detenido en 2012 y cumplió una condena de trabajos forzados. Finalmente, todos ellos fueron liberados por el régimen de Corea del Norte, que prohíbe la religión, pero permite las labores humanitarias de estos misioneros para recibir ayuda internacional.
En torno al próximo miércoles 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, se celebra la Jornada por la Vida, que con el lema «Hay mucha vida en cada vida» hace hincapié en las personas que vienen al mundo con una particular necesidad, vulnerabilidad o discapacidad. Escuchamos a Fernando Herrera, de la Subcomisión de Familia y Vida, en la Conferencia Episcopal.
Se pretende centrar un poco la campaña en lo que serían las vidas que aún no han nacido y que tienen algún tipo de deficiencia o de déficit o de minusvalía, haciendo énfasis, como te digo, en la importancia de la vida independientemente de las características de la persona y de las posibles deficiencias que tenga. Entonces, en el póster que se va a poner en las parroquias de las distintas iglesias de España, pues va a ser un póster que tenga rostros de personas con síndrome de Down o con algún tipo de deficiencia de diversos tipos. Se ha distribuido también unas estampas, que son unas oraciones en las que se habla también en esta oración de forma específica, dirigiéndose a María en petición por la vida, por toda la vida del nacido y especialmente en esta ocasión, como decía, por la vida del que tiene algún tipo de deficiencia. Que esto también se remarca en la nota de los obispos que se va a distribuir también en las distintas parroquias.
No hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 22 de marzo de 2015, el quinto de la Cuaresma. Volveremos dentro de 7 días, será ya el domingo de Ramos. Les dejamos ahora aquí en la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad en España y el mundo, después con la Santa Misa. El saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.